Las cinco letras. Jesús Clemente Rubio con Carlos Maribona, Fernando Rodríguez Lafuente y Emilio del Río en Onda Madrid.
Viernes 22 de diciembre, algunos, bueno, todos nos seguirán escuchando seguramente, todos los que nos escucharon la pasada semana nos seguirán escuchando, solo que algunos a lo mejor lo están haciendo dando saltos de alegría o preparando unas vacaciones inesperadas, improvisadas, o simplemente brindando y descorchando otra botella más, porque a lo mejor a todos ellos les ha tocado la lotería. A lo mejor usted que me está escuchando ahora mismo le ha tocado la lotería. No se corte, pásese por Ciudad de la Imagen. Comparta su ilusión. Comparta su ilusión con los que no hemos rascado nada. Comparta su ilusión. Y si no, por supuesto, disfrute. Disfrute porque nosotros, haya o no lotería de por medio, haya premios o no, siempre estamos aquí para cerrar la semana informativa con cultura, con una cultura muy variada, con las cinco letras que son las que componen la palabra radio. Las que componen la palabra radio, las que componen la palabra premio o lotería tienen más letras, claro. Así que nosotros seguimos haciendo lo que mejor se nos da, o por lo menos lo que no se nos da tan mal como otras cosas, que es que nos toquen premios, informándoles, poniéndoles al corriente de novedades culturales y también rescatando esas películas, esos libros que merecen una segunda leída o una primera visita, si es usted afortunado y no la ha visitado. Eso lo vamos a hacer en unos minutos con Fernando Rodríguez Lafuente y con Emilio del Río. Con el que lo hacemos ahora en estos momentos es con Carlos Maribona. Carlos, ¿qué tal? Buenas tardes, buenas noches.
Muy buenas tardes, Jesús.
¿Cómo estás, Carlos?
Pues bien, no me ha tocado la lotería para variar, pero, pero aquí estamos.
Oye, pero yo lo que digo siempre, nos ha tocado una profesión que muchas veces es una lotería, ¿eh?
Bueno, no, yo, vamos, 100 años que naciera, 100 veces que sería periodista, ya te lo digo.
Además que sí, qué bonito. Yo por más que lo digo y siempre además me responden con lo mismo. Pero oye, si siempre os quejáis de precariedad y de dificultad y de un mundo difícil y de un mundo que requiere mucha vocación, digo, quédate con lo último que has dicho. Ahí está la clave. Cuando tienes vocación, chico, ya te pueden poner delante muchas cosas que lo amas más y más. Y cuanto más desempeñas, más te gusta. Así que, sin lugar a dudas, te compro el discurso porque verdaderamente a pequeña escala, pero nos ha tocado la lotería. No el gordo, ya lo reservamos para los que estén dando hoy botes, pero nos ha tocado la lotería. Oye, Carlos, quería empezar hoy contigo por dos razones. Una fundamental, a los otros dos no los tengo, no vamos a engañarnos. Pero otra también muy importante es que en los dos últimos programas, si no me equivoco y no me falla la memoria, siempre parece que el restaurante, oye, que vas con prisas con Carlos al restaurante. Pues no, pues hoy vamos a poner el foco que merece al restaurante y vamos a empezar por ahí. Vamos a empezar por Señor Pepe.
Sí, es una de las muchas novedades que está habiendo en estos dos últimos meses del año en Madrid, que está lleno de aperturas que iremos comentando en las próximas semanas. Y este es un sitio que me ha gustado especialmente, ¿no? Como bien dice, se llama Señor Pepe, está en la calle Castelló, en el número 1, o sea, prácticamente enfrente del Retiro, y es un restaurante que tiene al frente a un cocinero de una larguísima y muy sólida trayectoria, que es José Carlos Fuentes, que trabajó con Carmen Ruscalleda, que como sabes es la primera y única mujer española que ha tenido 3 estrellas Michelin. Tuvo también él por su cuenta una estrella en el Hotel Valdepalacios en Oropesa, en Toledo. Y aquí se ha puesto ahora al frente de este señor Pepe, que es un restaurante de esa cocina que cada vez nos gusta más a todos, que es lo que yo llamo la cocina confortable, ¿no? La cocina rica, la cocina de platos que recuperan la tradición, bien puestos al día, pero que tienen mucho sabor, ¿no? De fondo. Entonces este hombre, José Carlos, trabaja sobre todo y muy bien, y en su carta yo se lo recomiendo mucho a los oyentes que les guste esta línea de cocina.
¿Sí?
Pues la cuchara, ¿no? La cuchara. Oh. Tiene unos platos, tiene por ejemplo unos garbanzos con rabo de toro maravillosos, tiene unos judiones con tendones y cigalas, tiene lentejas con almendritas, que son esas sepias pequeñas que las llaman así en el sur. tiene alubias blancas con morro, oreja y morcilla. Como ves, no falta de nada.
No, para nada.
Vaya. Y luego, pues, platos muy ricos, pues, por ejemplo, níscalos, ahora que estamos en temporada de níscalos a la brasa con yema de huevo y panceta. Trabaja muy bien la caza también, tiene un faisán salvaje en escabeche, tiene conejo de monte guisado al vino blanco, con setas.
Bueno, oye, ¿y todo esto lo trabaja bien? ¿Lo tira bien, Carlos?
Todo lo tira muy bien, tanto la cuchara como la caza. Como te digo, es un cocinero que tiene ya bastantes años,
claro,
que trabajó con Ruscalleda, pero luego él ha tenido una estrella por su cuenta en Valdepalacios. Estuvo un tiempo en Madrid, en el Club Ayar también, donde también tuvo la estrella. Y bueno, pues ahora se ha ido a una cosa con menos ambiciosa, no es un restaurante obviamente de estrellas, es una casa de comidas que además está muy bonita, muy bien montada, muy confortable, muy acogedora, con buen servicio, y tiene esta cocina que nos gusta a todos, ¿no? Porque si no te gusta la cuchara, que no creo que haya mucha gente que no le guste la cuchara, pues siempre tienes ese guiso de conejo, siempre tienes esos níscalos, ¿sabes? Siempre tienen
una alternativa.
Un surtido de, claro, siempre hay alternativa para todos, porque es esa cocina de como decía antes, de casa de comida, ¿no?
Exacto. Y es muy importante esto que dices, ¿eh? Porque a veces uno se quiere enfocar en un plato o en un género, por ejemplo, cuchara. Y como vayas a un sitio que el resto lo descuide, aunque lo ponga en carta, pero lo descuida, lo pone solo por relleno, pues claro, eso se nota y al final sacrifica tu visita a ese sitio. En cambio, si trabaja bien otras referencias, podéis ir un grupo heterogéneo, vaya.
Completamente de acuerdo. O sea, yo creo que este tipo de restaurantes que el cocinero hace bien, toca bien todas las teclas, a lo mejor no es sobresaliente ninguna, pero todas están en un notable alto.
Eso es.
Pues al final es mucho mejor eso que ir a un sitio donde, oye, hacen el mejor potaje del mundo, bien, y el resto, ¿qué?
Exacto.
¿Voy solo a comer potaje? Bueno,
exacto.
Pues no tiene sentido, ¿no? Y entonces esto es un restaurante familiar, donde tú puedes ir con la familia, donde también puedes ir en comida con amigos, de trabajo, por supuesto, pero es un restaurante familiar, y entendiendo por restaurante familiar es en el que todo el mundo va a encontrar algo que le guste y que esté bien hecho.
Voy a ser un poco simplista, Carlos, por supuesto, corrígeme, yo lo sé, voy a ser tan simplista como Patrio. Pero, chico, ahora que has mencionado la cuchara, es que yo, por más que viajo, no encuentro cuchara tan rica y a la vez tan variada, es decir, que reúna las dos condiciones como la española. Porque sí,
cierto,
te puedes ir a Francia y tienes tus cremas frías y tal, que bueno, yo no creo mucho en ellas saliendo del gazpacho y salmorejo, aunque es verdad que están muy ricas algunas, es verdad. Te vas a otros sitios que sabe tratar más o menos algún tipo de sopas. Bien, por ejemplo, los japoneses, pues, o las asiáticas, que hay alguna buena, sí, como una miso bien tirada y demás. Pero esa variedad y a la vez calidad que tenemos en España, yo todavía no la he encontrado. Tú seguramente sí, y me ilumines.
No. ¿Sabes lo que pasa además? Que España es un paraíso de las legumbres, ¿no?
Sí.
O sea, aquí tenemos unos garbanzos de distintos tipos, porque no es lo mismo el pedrosillano pequeñito que el garbanzo de tierra de campos. Tenemos unas lentejas maravillosas en distintos orígenes. Tenemos las alubias que desde las fabas asturianas hasta las negras de Tolosa, que son una maravilla. O sea, hay tanta variedad de legumbres y luego hay tanto producto para añadir a esas legumbres.
Claro.
Y España además es un país de tradición de pote, de puchero en la cocina.
Eso es, de comida para todo, recargar energía rápido, que den muchas raciones y venga, a seguir.
Y de echarle carnes, en función del potencial que tuviera cada familia, pero echarle carnes, echarle jamón, irle echando cosas que le iban dando sustancia a esos guisos. Pero muy pocos países del mundo tienen tanta variedad y tanta riqueza en ese campo de la legumbre, que al final es lo que llena básicamente. Hombre, hay más sopas, ahí no nos vamos a centrar solo ahí, pero para mí la cuchara pura y dura, cuando yo creo que tú mismo o cualquier oyente, cuando le hablan de cuchara, piensa primero eso, en esas lentejas.
Pone legumbre, sí, es verdad. En el dibujo pones
primero,
legumbre, es
claro,
verdad.
Claro, claro. Y luego ya, bueno, pues te puedes extender a otro tipo de sopas, que como tú bien dices, además, en el mundo hay cosas muy buenas, un buen ramen en Japón o una sopa de cebolla en Francia.
Por ejemplo.
Pero al final, obviamente la sopa, la cuchara, el guiso está en todo el mundo. Pero yo creo que la variedad y la riqueza que tenemos en España es muy difícilmente comparable.
A mí además que aprovecho para contar, porque es que me trae tantos recuerdos, te pasará mucho a ti, pero la memoria olfativa dicen que es muy buena, pero la gustativa todavía mejor a veces. Y a mí el sabor de la cuchara, bueno, ya solo el efecto visual de la cuchara siempre me retrotrae a mi infancia.
Claro.
Porque yo recuerdo que cuando comencé un poco ya a salir con mis padres, que yo tenga uso de razón, ¿no? Y a pedir tu plato, venga, que te preguntan, y es verdad que dices, güey, ¿qué pido yo? Si yo conozco la cocina de mi madre y poco más, ¿no? Pues entonces siempre salía por la tangente de lomo adobado con huevos. Siempre. Y entonces ya, claro, en la tercera o cuarta visita, pues ya mi madre y mi padre, oye, mira, no puedes estar comiendo esto siempre, tal. Digo, bueno, a mí me gusta mucho la cuchara. Y es lo que me salvó. A mí lo que me salvaba ya siempre en la salida, a mí me dejaban pedir lomo con huevos si yo me había pedido cuchara primero. Y como yo era el niño de la cuchara, porque me encantaba y me sigue encantando, y así se lo estoy inculcando a mis hijas, o sea, porque adoro la comida de cuchara, pues oye, me trae siempre recuerdo, me trae buenos recuerdos la cuchara. Además la asocia a la familia, fíjate, la asocia al compartir la cuchara.
¿Sabes lo que pasa? Que la cuchara, en general, este tipo de cocina, es un poco lo que se ha dado en llamar la cocina de la memoria, ¿no? Es una cocina que nos retrotrae a otros tiempos. Es una cocina que durante los años 80 y los años 90, incluso principios de los 2000, con la llegada de los cocineros estrella, de la nueva cocina, de la cocina de vanguardia, parecía que se había quedado antigua, pasada, ¿no? E incluso estaba desapareciendo los sitios donde lo hacían. Pero en los últimos 10 años aproximadamente ha habido una recuperación maravillosa de ese tipo de cocina. Cada vez abren, incluso cocineros muy jóvenes, abren restaurantes que están centrados en este tipo de cocina de la memoria, de cocina, de la cocina de las madres, de la cocina de las abuelas, bien puesta al día, por supuesto,
porque qué bien me parece.
Se pueden actualizar, se puede aligerar. Tú te puedes comer una fabada con menos grasa de la que se comía hace 50 años, pero no por eso renunciar al sabor de esa fabada, ¿no?
Entonces, exacto,
aplicando algunas técnicas modernas, pero son esos sabores que tenemos todos de cuando éramos pequeños. Y, como te digo, afortunadamente hay un fenómeno de recuperación de esa cocina, de esos platos, que yo creo que ya es imparable, ¿no? Y cada vez más gente los prefiere a otros tipos de cocinas.
Pues es algo que sinceramente celebro. Carlos, vamos a continuar contigo, porque ya que estamos hablando de comida y hemos hecho un guiño a la tradición, la comida tuya de hoy, es que claro, es que uno quiere cuidarse estas fechas y es que es complicado, porque aunque comas saludable, comes tanta cantidad. Y yo no sé si el menú tradicional madrileño de Nochebuena peca de esa excesiva cantidad o no.
Bueno, sí, claro.
Eso
es inevitable, porque además enlazamos ahora, como hoy es día 22, enlazamos, como bien dices, con los menús navideños, ¿no? Porque hay que tener en cuenta una cosa, estamos hablando de cocina de la memoria y no hay más cocina de la memoria, ni hay más cocina tradicional pura y dura que la cocina de estos días, de la Nochebuena, del día de Navidad, ¿no? Donde los platos están ahí, donde los platos se repiten algunos desde hace siglos, ¿no? Y en las mesas de los madrileños, en general en toda España, ¿no? Pero en las mesas de los madrileños hay una serie de productos que estaban hace 100 años y que siguen estando 100 años después. Y eso es probablemente una de las grandes cosas que tiene la Navidad, ¿no? Porque la Navidad al final es una fiesta religiosa, pero está vinculadísima a la gastronomía, ¿no? Entonces, la mesa es el punto de encuentro de las familias, una mesa bien surtida.
Sí.
Incluso gente que anda justita de dinero, pues hace un esfuerzo estos días, pues para que en esa mesa no falte nada, ¿no?
Cierto,
y eso,
cierto.
Eso es muy importante.
Bueno, y si nos asomamos al menú tradicional madrileño, ¿qué encontraríamos? Carlos, ¿difiere del que tengamos muchos en la cabeza?
Bueno, no difiere tanto. Hay alguna cosa que se ha incorporado en los últimos tiempos. Por ejemplo, ahora casi todos los menús navideños madrileños, quizás lo menos tradicional, incorporan marisco, ¿no? Eso empieza a ser ya algo habitual de unos años a esta parte. Sobre todo langostinos, que es el marisco de las Navidades. Ya se ha congelado, mejor fresco, pero bueno, ahí están, ¿no? Sin embargo, han ido desapareciendo una cosa que sí estaba mucho en las mesas hace 30 o 40 años, que eran las angulas. Las angulas ahora son prohibitivas, nunca han sido baratas, pero ahora son prohibitivas. Entonces, hace 20, 25 años, yo recuerdo que casi todas las mesas de Navidad de mi casa y de amigos y tal, siempre había angulas, ¿no? Eso ya desaparece. Pero bueno, el marisco pasado, que no, sí, es, sí, es, no es tanta tradición, pero que está ahí y no lo podemos olvidar. Tradicionalmente, sin embargo, en Madrid se empezaba con una sopa, ¿no? Como en casi todas partes, una sopa que hablábamos antes. Era muy tradicional, o bien un consomé de pollo, simplemente tal cual, o la sopa de almendras salada como punto de partida de una comida, ¿no? Empezar con una sopa, sobre todo en días fríos de invierno y tal, siempre es reconfortante y viene estupenda.
¿Alguna en concreto, Carlos? Yo siempre empiezo con la castellana, se lo digo a mi madre cuando me toca a mí. Yo, eso es innegociable, sí, para mí, castellana.
La castellana y la de almendras también se tomaba mucho, la sopa de almendras, que hay una versión dulce que es la más conocida, pero en Madrid se tomaba mucho la salada. Y luego, bueno, pues sí, la castellana, yo creo que era sopas de pan y ajo, que al final eran tan castellanas, ¿no? Porque al final, claro, Madrid no deja de ser Castilla para muchas de sus costumbres, ¿no?
Así es.
Luego siempre había y todavía sigue habiendo, yo sigo viendo bastante y procuro que en mi casa no falte verdura, ¿no? En Madrid las verduras más tradicionales para la cena de Nochebuena o la comida de Navidad son la lombarda, que es una verdura de esta época.
Sí, sí,
y
sí.
Luego,
sí,
era súper tradicional. Mi madre siempre lo hacía y lo he visto, muchos amigos lo siguen manteniendo. Una ensalada de escarola y granada. La granada es una fruta de temporada y la escarola es de temporada. Y una ensalada de escarola y granada para empezar, para abrir boca, estaba siempre en las mesas y sigue estando, ¿eh? Yo creo que además es una forma de empezar ligera y al mismo tiempo muy rica, ¿no? Muy agradable.
Uh-huh. Y luego, y ya, luego cuando, ya cuando los, enfrentamos los principales, bueno, al margen de... Ya... Es que decíamos de excesos y de tal. Bueno, si me está escuchando mi madre, me dirá, ya estás otra vez. Pero es que lo de las madres no tiene fin, porque mi padre también me ha preparado... He crecido con ellos en dos hogares diferentes y mi padre también ha preparado cenas, pero no se pasaba tanto. Hacía mucha cantidad de los pocos platos que hacía, pero hacía pocas referencias. Pero es que mi madre, claro, que si el embutido por un lado, la lombarda por otro, la ensalada por otro, la sopa por otro. Cuando quieres llegar a los principales, esto es como algunas bodas, que cuando vienes del catering ya y te sientas al banquete, dices, pero todavía hay que comer más. Cierto, bueno, pues lo mismo. Lo imagino que este es el caso también de la tradición.
Es el caso, ¿no? Y muchos aperitivos antes de... Porque yo he empezado por el marisco, pero antes del marisco la gente está tomándose una copita de vino, una cervecita, pues con sus patatas fritas, con sus aceitunas, exacto, con sus boquerones. Quiero decir, antes de sentarse a la mesa ya hemos empezado a comer.
La bandeja de patés, ¿no? Luego también, que está deliciosa. Que ahora hay algunos trufados increíbles, como los quesos, que no, también hay algunos trufados.
Y... Fíjate, en mi casa era muy tradicional, pero no en todo Madrid, pero más para, fíjate, para Año Nuevo y Nochevieja, los fiambres, ¿no? Una bandeja de fiambres en la línea lo que tú dices, ¿no? Fiambres... Sí, sí. De variados.
Y a la hora de afrontar los principales, ¿qué llega?
Pues
¿qué sale de la cocina?
El gran plato de Madrid, que está en todas las novelistas del 19 y de principios del 20, siempre que se habla de la cena de Navidad, pero que ya se ha convertido en un producto de lujo y prohibitivo, era el besugo. En Madrid siempre en las cenas de Nochebuena o en la comida de Navidad, siempre había besugo. Es curioso, lo que pasa que, claro, a medida que ha ido subiendo de precio, pues se ha ido restringiendo a menos mesas. Pero cuando leas pues a Galdós, cuando leas a cualquiera de los clásicos eso, de principios del 20 hasta la segunda mitad, el besugo está en todas las referencias que puedas encontrar, ¿no? Y donde no se comía pescado, se comía carne, claro, sobre todo, porque la carne, y con un producto que sigue siendo y que es el pavo. El pavo es un pavo asado es el gran producto de la mesa navideña. Ahora ya no tenemos la imagen aquella que algún año fue con Fernando Rodríguez de la Fuente, la hemos comentado porque nosotros hemos llegado a ver, como somos muy mayores, no como tú que eres joven, hemos llegado a ver pavos por la calle. O sea, se vendían los pavos en la Plaza Mayor, en el mercadillo de la Plaza Mayor.
¿Ah, sí?
Los pavos vivos. O sea,
pero eso tenía que ser un espectáculo. Eso tenía que ser un espectáculo.
Hay una película esa que protagonizaba Alberto Closas, Isver y tal, que era La Gran Familia. Uh-huh. Uno de los niños se pierde en el mercadillo de Navidad de la Plaza Mayor y ahí está.
Ah, es cierto, y están los pavos, es verdad.
Y luego el pavo se llevaba vivo a casa y se sacrificaba en casa. y se asaba en casa. Ahora eso es absolutamente impensable.
Claro,
hay
claro.
muchas postales muy tradicionales de finales del XIX y de todo el siglo XX, pues ya te digo, hasta los años 60, por lo menos, con los pavos por la calle, recorriendo la calle por la calle para llevar a los puntos de venta, ¿no? Y la gente comprando el pavo vivo.
Fíjate que muchos lo verán eso una tradición anglosajona, y no, es nuestra el pavo.
No, es nuestra.
Y relleno, o sea, también, relleno igual.
Sí, bueno, ya cada cual lo cocinaba a su manera, o bien lo asaban nada más, o bien lo rellenaban, pero el pavo siempre ha estado ahí, siempre ha sido, y sigue siendo, ¿eh? Ahora ya no hay que sacrificarlos, ya los compras hechos, y a veces incluso ya, o sea, ya cocidos, ¿no?, ya asados, que ahora hay muchas casas que se dedican a vendértelos ya preparados, simplemente para meterlos al horno un tiempo para que se doren y ya está, y no tienes ni siquiera que complicarte la vida. Pero el pavo sigue siendo el gran... Y luego hay otro que ha cogido en los últimos años en Madrid muchísima fuerza, otra carne, que es la de capón. El capón se ha puesto muy de moda, y en algunos sitios casi parecía que iba a destituir al pavo. No lo acabo de destituirlo, pero un buen capón, que también hay casas que te lo venden ya prácticamente acabado, solo para ese golpe de horno, un buen capón de Villalba, de los de Lugo, que son los grandes y famosos capones, pues oye, tiene en la mesa, luce muchísimo, porque además, claro, fíjate que son animales grandes, porque se trata de, eran mesas, ahora ya las mesas se van reduciendo, pero eran mesas de 20, de 20 y tantas personas, solo de la familia.
Es verdad.
Familias numerosas, etcétera. Bueno, entonces el capón también ha cogido mucho. Y luego, bueno, pues hay otras carnes que también están. Y el cordero, por supuesto, está en muchos.
Sí, el cordero es lo que más abunda a mi alrededor. Yo ya opté por pescado hace tiempo también, porque me sienta mucho mejor con toda la cantidad de comida que hay. Pero sí, lo que más veo siempre es cordero. De hecho, en mi familia...
Cordero y cochinillo mucho. Pero ya te digo que el pavo siempre ha sido...
El pavo siempre ha sido. Y ya para cerrar, Carlos, ¿cuál es el...?
Y los dulces.
Sí, los dulces. Turrón, mazapán, la bandejita esta clásica, ¿no?
A gusto de cada uno, claro. Sí, turrón, polvorones, mantecados, mazapanes, roscos de vino. Hay tantas y tantas... O sea, la repostería navideña es tan rica en España, tan variada, con tantos productos. La almendra como gran protagonista de la mayoría de esos postres, pero otros muchos productos. Y bueno, pues ahí se remata. Y, por supuesto, pues un buen vino para acompañar toda la comida y un buen cava o un buen champán para...
Y ya zambomba y alegría.
Y luego alegría. A cantar villancico.
Eso es. Oye, Carlos, échame una mano en esto porque, fíjate, yo sé que soy raro porque no lo he visto, pero a la vez digo, qué raro no haberlo visto, porque el pan con chocolate, esto es una comida milenaria, o sea, lo ha comido mucha gente. Bueno, pues yo como el turrón con pan. Yo no me hago un bocadillo de turrón, que esto me parecería una... Pero yo como un trocito de turrón y cojo un trocito de pan y me lo como.
Pero turrón del blando, entiendo.
No, turrón de chocolate, que bueno, es
chocolate,
es 70% azúcar y 30% todo lo demás, pero bueno, turrón de chocolate así almendrado tal, bueno, pues yo me como un trocito de ese turrón y siempre como pan, lo acompaño de pan. O sea, es algo, es como no tengo un cierre de cena de Nochebuena o Nochevieja si no es así. Y toda la familia me mira siempre, pero qué raro, ¿eh? Digo, pero vamos a ver, que el pan con chocolate, esto se ha comido hasta en Egipto.
Siempre,
o sea,
siempre.
Claro. Pues sí, me lo han dicho siempre y es algo que me llama la atención porque no he conocido a nadie más que lo haga, ¿sabes? Pero es maravilloso. No,
es un poco raro lo del turrón, sí es. Lo del
pan
con
me lo dicen siempre, ¿eh?
Lo comíamos mucho cuando yo era pequeño, era lo habitual, ¿no?
¿Verdad?
Pan con chocolate, una onza de chocolate metida en el pan y el pan va muy bien con el chocolate,
hace una
mezcla perfecta.
Sí, es que el pan, ya lo hablamos en su momento, va bien con todo. Oye, Carlos, pues hemos repasado así en un momento tanto las bondades del señor Pepe, que es una auténtica gozada encontrar restaurantes así, que te dan esas alternativas, buena cuchara, buena carne, buena caza, como también el menú tradicional madrileño de Nochebuena, que es verdad que no difiere mucho de lo que solemos ver, pero a su vez si hay incorporaciones, que bienvenidas sean. Enseguida seguimos en las cinco letras charlando con Carlos Maribona. Vamos a saludar también a Emilio del Río y con un poquito de suerte a Fernando Rodríguez Lafuente. Un momento.
Onda Madrid te desea felices fiestas.
Ahora es más fácil escucharnos. Descarga en tu móvil la aplicación Radio Player y elige Onda Madrid como tu emisora favorita. Desde cualquier lugar y con el mejor sonido. Únete a Radio Player, La aplicación es gratuita y solo tienes que descargarla en tu móvil. Escucha Onda Madrid de otra manera. Hazlo a través de Radio Player.
Hola mamá, papá, acabamos de llegar. Gracias por el cofre Wonderbox que nos regalasteis. Hoy dormimos en una cabaña en los árboles.
Es un sueño hecho realidad.
¿Escucháis los pajaritos? Es justo lo que necesitaba. Gracias, besos.
¡Adiós!
Lo más bonito de un cofre experiencia Wonderbox es que puedes compartir mucho más que un regalo.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
Las cinco letras. Jesús Clemente Rubio con Carlos Maribona, Fernando Rodríguez Lafuente y Emilio del Río en Onda Madrid.
Emilio del Río, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Jesús. ¿Qué tal, Carlos?
Hola, oye, buenas noches.
Os estaba escuchando aquí atentamente y cuando, con el pan con chocolate estaba recordando mi infancia. Completamente.
Es, o sea, que hemos hablado justo de eso, la de la memoria gustativa. ¿Qué cosas sí, tiene, los sabores?
Total, total. Y luego, bueno, al hablar de los dulces estos, en fin, de las cenas navideñas, es que, claro, la Navidad es muchas cosas, pero es una tradición, ¿no?
Y lo ha dicho Carlos, es que sí, la Navidad es muchas cosas, pero en España, por lo menos, es gastronomía.
Nunca había escuchado, Jesús, lo de pan con turrón.
Sí, sí, ahí, ese es la rareza. Yo creo que todos tenemos alguna rareza. Bueno, pues la mía es esta ahora, que lo disfruto cada Nochebuena y cada Nochevieja. Y a alguien le ha arrastrado, no a consolidarlo como costumbre, pero sí a probarlo, y me ha dicho, oye, pues chico, que va a ser que tienes razón. Y que digo, hombre, qué rico está, que yo no voy a comer una cosa que no esté rica, y además que tengo un máster en dulces, vamos, que dulce es mi perdición, siempre caigo en la tentación.
Nuestras festividades de Navidad surgen de unas fiestas que... Hoy estamos a 22, que terminaban el día 23 de diciembre en Roma, empezaban el 17, era toda una semana que se llamaban las Saturnales, la Saturnalia. Mm-hmm. Entonces se hacían regalos, como los nuestros de Reyes, hacían grandes comidas de familiares, de amigos, despedían el año, ¿no? Y entre otras cosas, en los dulces comían turrón. O sea, el almendro lo trajeron los romanos a España.
Fíjate. Y... es que hemos heredado, sí, sí. Emilio, hemos heredado muchas cosas de época, claro, antigua y época clásica. Y lo bueno es que de cuando
entre
en cuando...
Entre otras...
¿Sí?
Entre otras, los mitos.
Exacto. Te iba a decir que de cuando en cuando de repente surge alguien que, aunque es una ardua labor, todo lo conocemos, porque fijaos lo que da de sí mitología clásica y demás, pues alguien que decide zambullirse en todo ello y ponernos lo fácil. O sea, lo recopila de tal forma... Le mete ilustraciones por un lado, lo hace con un lenguaje sencillo pero muy dinámico, y poco a poco empieza a salpicar uno, otro, de repente le sale un libro, y ese libro nos lo trae aquí, nos lo pone sobre la mesa para recomendarnos su lectura, como es Pequeña Historia de la Mitología Clásica, pero es que además, ¿ves? Hablábamos Carlos y yo de que a algunos nos toca la lotería a nuestra manera. Bueno, pues nosotros tenemos una pequeña lotería, porque el autor de ese libro... Es que les está hablando, que no soy yo, es que les está hablando antes de mí, que es Emilio del Río, y tenemos la fortuna de que Emilio del Río se digna a recopilar, a poner todo su conocimiento al servicio de todos, y en especialmente de los más pequeños de la casa, para que se empapen de algo maravilloso como la mitología clásica, Pequeña Historia de la Mitología Clásica. Hoy, y casi por mandato mío, y lo tengo que decir, porque tú eres humilde, Emilio, y te conozco, pero por mandato mío tienes que hablar de tu libro, Emilio.
Me quedo un poco así, ¿sabes? Pero es que es verdad que ha dicho Jesús, hoy hablamos de tu libro.
¿De tu libro? Es que tenemos que hablar de tu libro, sí, Emilio, sí. Es así. Porque, sí, señores, bueno, pues es... toda esta recopilación, todos estos relatos, todos estos cuentos, podríamos decir, con sus respectivas ilustraciones, ya están en las librerías. Y están de una manera tan accesible que lo bueno que tiene este libro es que cuando uno se asoma a él, empieza a devorar las páginas, que las va a devorar rápido... Y lo utilice también para instruir al resto de su familia. Todo esto lo voy a decir, Emilio, yo, porque como sé que no lo vas a decir tú, porque no te gusta tirarte flores, lo voy a decir yo.
Es que me siento un poco así, pero bueno.
Claro, entonces,
lo agradezco mucho.
Cuando termine toda esta lectura, le va a invitar a indagar en más mitología. Y lo bueno es que Emilio ha escrito sobre más mitología y sabe mucho sobre mitología, y si encima quiere todavía más, pues puede escuchar este enfoque. Y a partir de aquí yo me callo. Emilio del Río, autor de Pequeña Historia de la Mitología Clásica, ¿qué tenemos sobre la mesa?
Bueno, hay una escena de una película de Woody Allen en la que dice Woody Allen, he hecho un curso de lectura rápida. Y le preguntan, ¿y qué tal? Y dice Woody Allen, bien, he leído Guerra y Paz. Guerra y Paz es un tochazo de 3.000 páginas. Y le contesta al otro, es que no me acuerdo quién es, y dice, ah, sí, ¿y qué tal Guerra y Paz? Y contesta Woody Allen. Y dice, ¿qué tal? Bien, va de rusos en invierno. Entonces, ¿de qué va Pequeña Historia de la Mitología Clásica? Pues va de los mitos clásicos. Esos mitos que llenan nuestro día a día, porque en lugar de Love is in the Air, que cantaba John Paul Jones, pues podemos cantar Mythos in the Air, porque la mitología está a nuestro alrededor. Es un libro maravillosamente bien editado, con tapas duras, papel que huele a papel, ilustraciones en color geniales de un tipo genial que se llama Julius, que ha hecho las ilustraciones de la mayor parte de los libros de la colección. Mm. Es una colección también pequeña, el libro no es pequeño, es un libro... Se llama así Pequeña Historia porque pretende llegar a lectores de todas las edades. No es un libro solo para jóvenes, ¿eh?
Para nada.
Es un libro para como digo yo, para lectores de 0 a 100 años, ¿no? Mm. Y es una colección que tenía 9 títulos en Editorial Espasa, donde, claro, a mí cuando me lo propusieron en la editorial, digo, Dios mío, soy el becario de estos, bueno, nunca mejor dicho, dioses del Olimpo, ¿no?
Claro.
Porque hayan publicado Sabater, La Pequeña Historia de la Filosofía, García de Cortázar, La Pequeña Historia de España o del Mundo, Henry Kamen, Marina, La Pequeña Historia de la Pintura con Mingote. En ese caso, no ilustró Julio, sino Mingote. Bueno, y entonces ahora ha salido esta Pequeña Historia de la Mitología. Además fue, sí, hace un mes, ¿no?, aproximadamente, donde de una forma amena, yo intento que sea en clave de humor para todos los lectores de todas las edades. No hay por qué tener ni idea de mitología, aunque sabemos mucho más de lo que nos pensamos, pero no es para iniciados. Es para los que no tienen ni idea y también para los que saben algo, ¿no? Intento acercar la mitología clásica, que son esas, bueno, como decías tú, esos relatos, esas leyendas, esas historias fascinantes de los dioses clásicos, de los grandes héroes, de las criaturas fantásticas. Hay un capítulo dedicado a las criaturas fantásticas, es un homenaje a Borges, el título. Mm. Pues el ave fénix, la quimera, las sirenas, la esfinge, Escila y Calibdis, y luego esas grandes historias de amor, Cupide, Pigmalión y Galatea, Orfeo y Eurídice, después a la guerra de Troya, el caballo de Troya, la manzana de la discordia, los viajes de Ulises, y también termina con Eneas, ¿no? Sabemos más mitología de la que nos pensamos, ¿no? Y vivimos rodeados de mitología. Hoy, ¿qué día de la semana es? Viernes.
Así
Viernes
es
el día de Venus. Venus, Veneris, Veneris días, Veneris dies, de ahí viene Viernes. O sea, los días de la semana llevan los nombres de los dioses. La luna, Marte es el de Marte, el dios de la guerra. Miércoles, Mercurio, que es el patrón de los periodistas, Jesús y Carlos. Porque sí. Mercurio era el dios del mensajero de los dioses. Por cierto, el diario más antiguo que se sigue editando en español está en Chile y se llama El Mercurio, por el dios de la mitología clásica, ¿no?
Claro.
Tendría que ser el patrón de los periodistas. El jueves es el día de Júpiter, Jovis dies, Júpiter dies, Júpiter el jueves, y luego el viernes el de Venus, ¿no? Los planetas, las estrellas, luego un montón de expresiones. Ahora he hablado de la guerra de Troya. Cuando entra un virus en el ordenador,
exacto,
¿qué nos entra? Un troyano.
Exacto.
Sí, en fin. Cuando abrimos una situación conflictiva y tal, decimos que se ha abierto la caja de...
De Pandora, claro. Es que me quedo con esa frase que has dicho, Emilio, porque vivimos rodeados de mitología. Entonces, lo bueno de este libro es que uno ayuda a descubrir el origen de muchas cosas que utiliza en su día a día, y no lo sabía, de muchísimas cosas.
Sí, vivimos rodeados de mitología.
Porque mira, se ha hablado del virus troyano, perdona que te interrumpa, Emilio, pero fíjate que se habla, ¿no?, el virus troyano. Al final, un troyan, ¿no?, que viene del trojan, del inglés, del anglosajón, no la palabra, digo el virus, se refiere a que entran, son los backdoors, que se llama, entran como por la puerta de atrás. Lo que te hacen es enviarte un programa goloso para que tú pinches, y tú al ejecutar ese programa, lo que estás haciendo es instalar en tu ordenador pues el caballo, estás metiendo el caballo de Troya con todos dentro, para que por la noche,
claro,
o cuando ellos decidan, salgan del caballo y aniquilen allí todo y arrasen con Troya. Entonces, funciona exactamente igual el virus, por eso se llamó así. Y así uno se pone, claro, a mirar, por eso digo que unos escucharán y dirán, no hombre, yo si no me he metido mucho en el mundo de la mitología a través de la lectura o del cine incluso y demás, que está más a mano, no sé, sí. Sabemos de mitología muchísimo, es decir, no sabemos de mitología, la hemos utilizado, empleado. Y lo bueno de este libro es que te ayuda a saber el origen y es muy, muy curioso, muy curioso. Despierta la curiosidad.
La pequeña historia de la mitología es un libro de viajes, porque viajas a lugares increíbles. Uh-huh. Es un libro de aventuras, porque vives aventuras fascinantes, ¿no? Luchas en un laberinto, fíjate. Cuando en situaciones complicadas decimos que es laberíntica.
Eso es.
Luchas contra el minotauro, ese monstruo mitad humano, mitad toro que devora a los jóvenes atenienses. Montas en caballos alados como Pegaso. Oye, ¿cómo se llama el programa de espionaje? Este, que tanto ha dado que hablar y va a dar que hablar porque se ha hecho una comisión en el Congreso.
Pegasus.
Pegasus también. La famosa marca de camiones, ¿no?
Eso es.
Pegaso.
Eso es.
El caballo alado que va de un sitio a otro. Es un libro de autoayuda. Dios mío, yo soy de los que cada vez que oye la palabra autoayuda se echa a temblar, ¿no? pero es que hay autoayuda de la buena. Ahora mismo lo que más vende es autoayuda. Esto es terrible, ¿eh? Qué tiempos estos.
Es verdad.
Pero autoayuda, hay mucha de charlatán de feria. Y lo malo no es gastar el dinero, sino el tiempo, que es mucho más valioso en esas cosas. Pero la autoayuda es buena. Hay autoayuda buena, ¿no? Los clásicos, Séneca, Cicerón, Marco Aurelio, estos escriben libros de autoayuda, de la buena.
Claro.
Entonces la mitología te sirve para la vida. Sí, porque la mitología clásica son lecciones de vida, al fin y al cabo, ¿no? Es como los clásicos imaginaban los dioses y las relaciones humanas y la condición humana, y por eso la mitología habla del bien, del mal, de la generosidad, de la avaricia, y te sirve también. Luego, es un libro también de cultura, porque te ayuda a entender la historia cultural de Occidente. No se entiende la literatura de Occidente, no se entiende la música de Occidente, no se entiende la historia, o sea, el arte de Occidente sin la mitología. Y todo en uno, ¿no? Entonces, bueno, leer las aventuras de Hércules, de Teseo, de Perseo. Perseo es el nuevo Superman. Del Minotauro, de los dioses olímpicos, Zeus, Hera, Apolo, de Atenea, Artemis. Por cierto, la última misión de la NASA para llevar a la primera mujer a la Luna se llama Artemis, porque es la diosa, digamos, feminista, ¿no? Radical, que no quiere saber nada con los hombres. Bueno, te lo pasas bien, te sirve y aprendes. Yo creo que es de lo que se trata.
Eso es. Y es que es muy práctico.
Y oye, en un mes llevamos 2 ediciones, o sea que ya no está mal.
Oye,
¿no?
Qué bien, enhorabuena, no lo sabía, qué bien. Y ¿sabes qué pasa? Sí. Que esto es como todos los libros con matices religiosos, porque al final la mitología no deja de ser...
Es verdad,
claro,
Jesús,
es que
no lo he dicho, lo has dicho tú.
Todos los libros con matices religiosos
era una religión.
Encierran todos enseñanzas, todos, independientemente de que practiques o no esa religión, comulgues con ella o no, pero todos, tú te echas a un vistazo a cualquier libro, empezando por la Biblia, que tantos y tantos mensajes dejan sus pasajes, ¿no? Como el Corán, como cualquier tipo de libro, y este es uno de ellos, no el porque obviamente recorre otro tipo de religión, claro, politeísta, y que intentaba explicar el mundo a través de todos esos dioses y sus relaciones. Oye, más mensajes y más moralejas que vas a encontrar ahí en ninguno. Y yo lo tengo que decir en antena, te lo he contado a veces, Emilio, fuera de micrófono. Yo a mi hija, entre otras cosas, le educo muchas cosas a través de la mitología, porque se extraen muchas enseñanzas y muchos mensajes,
claro,
y muchos valores.
Claro, esto es genial, y esto hay que decir que me lo dice siempre Jesús, porque no solamente te lo pasas bien, sino que además tiene lecciones de vida, tiene lecciones morales, y esa es una de las claves, ¿no? Yo lo intento hacer, bueno, de una forma divertida, de una forma amena, de divulgación.
Es muy ameno,
para
muy dinámico,
el gran público.
Muy dinámico.
En la vida es más fácil descartar que elegir, y es más fácil decir lo que no queremos ser que lo que queremos muchas veces, ¿no? Entonces, no es un manual, no es un diccionario, no es todo esto, es, bueno, yo por eso digo, es un libro de viajes, de aventuras, y contado de una forma divertida y en clave de humor, con un libro con el que además aprendes mitología, cultura, vida, y te lo pasas bien.
Y lo decías muy bien, una autoayuda bien hecha. ¿Sabéis lo que es para mí, Carlos Emilio, una autoayuda bien hecha? Inspiración. Cuando tú estás leyendo un libro y te inspira, te empuja a decir, voy a hacer esto, no voy a cambiar de vida y voy a ser muy rico. No, escucha, no, nada de esto, nada de esto. Sino,
esto es genial.
Voy a hacer mío lo que porque acabo lo de leer, siempre. ¿Sabes? Inspiración.
Claro, es un libro, digo siempre que La pequeña historia de la mitología es un libro que te sirve también para el futuro. ¿Cómo que para el futuro? Sí, porque
muy bien
el
dicho.
Futuro se gana con la innovación. Sin innovación viviríamos en las cavernas todavía, ¿no?
Sí, sí.
Bueno, entonces, para la innovación, ¿qué necesitamos? Imaginación. Y este es un libro que despierta la imaginación. Fantástico. Sí.
Pues Pequeña historia de la mitología clásica de Emilio del Río. Carlos, ¿te llama la atención la mitología? Y si no te llamaba ahora escuchando a Emilio, sí, hombre, seguro.
Yo que a Emilio le sigo en redes sociales y voy viendo todo lo que va colgando, cosas, pequeños tuits a veces maravillosos que nos ponen al día y nos recuerdan, pues siempre en el libro tiene, el libro que no he leído todavía, pero eso lo resolveré en breve, el libro pone los dientes largos. Comparto lo que habéis dicho, ¿no? En la mitología está la base del presente, ¿no? Y eso es muy importante.
Así es. Bueno, pues el presente, que además sabéis que los ingleses juegan con ello, también en una frase que emplean mucho, que el presente es muy valioso y que por eso en Navidad los regalos también se llaman presentes, ¿no? Bueno, pues hablando de presentes, chicos, que estamos en Navidad, que aunque el calendario diga que es el 25 cuando comienza todo, estamos en Navidad. Y Emilio, aparte del primer regalo que nos ha traído como pequeña historia de la mitología clásica, pues nos trae también un regalo audiovisual.
Serán unas pelanduscas. Ah,
claro, es verdad, como son del cine.
¿Qué es eso?
Eso es para los pobres.
¿Cuándo viene papá?
Ya sé, que te doy una torta.
Adjudicada en 3.200. Los señores Suay pueden acercarse a recoger a esta preciosa estar del cine nacional que iluminará la cena con su radiante presencia.
Oye, ese dinero será para nosotras, ¿verdad?
No creo.
Claro que es para nosotras. ¿Y cuándo nos lo dan?
Emilio del Río, ¿qué estamos escuchando?
Bueno, pues estamos escuchando una de las grandes películas del cine español, que es Plácido, de Luis García Berlanga, que dirigió en 1961. Yo siempre elijo la película y el libro en función de lo que marca aquí nuestro querido Carlos, ¿no? Maribona. Y en este caso no esperé a que lo pusiera porque digo, tiene que ser de Navidad y tiene que estar relacionado con la gastronomía. Y esa película es Plácido, que es absolutamente genial. Yo creo que además es una de las grandes películas del cine español que merece la pena volver a ver estos días, como dicen ahora, revisitar, y que el que no la ha visto, o sea, tiene que verla. No puede llegar a Nochevieja sin haberla visto, ¿no? Es de uno de los grandes del cine, Luis García Berlanga. Plácido es una comedia española que se desarrolla en el contexto de la Nochebuena.
Además, hoy estamos a 22, o sea, pasado mañana es Nochebuena.
Se desarrolla en el contexto de la Nochebuena en la ciudad de España, ¿no? La trama sigue a Plácido, un taxista pobre que lucha ahí por llegar a fin de mes y mantener a su familia. Y en Nochebuena participa en una tradición local en la que los ciudadanos ricos permiten que las personas que tienen menos recursos, los pobres, cenen en sus hogares como un acto de caridad. Entonces Plácido es invitado a la casa de un industrial importante y tiene que lidiar con las tensiones sociales y económicas que surgen durante la cena mientras intenta cumplir con sus responsabilidades como taxista. La película es una película en clave de humor también y me gusta que enlace con lo que yo intento aplicar siempre a todo lo que escribo en la vida, ¿no? Que es hacerlo en una clave de humor.
Eso es.
Decía el gran Chesterton que serio no es lo contrario de divertido. Lo contrario de divertido es aburrido. Se puede ser muy serio y muy riguroso. Yo lo he intentado en la libre mitología y en todo lo que hago. Pero
sin ser aburrido.
Entonces la película aborda en una clave de humor, a veces satírica, la desigualdad, la hipocresía social, ¿no? Es una película que critica la hipocresía de la sociedad y esa superficialidad de las relaciones humanas, pero en un contexto festivo como es la Navidad. Yo creo que hay una crítica social aguda, que hay ironía, los personajes son fantásticos. La actuación de Cassen como Plácido,
me parece, vamos, es magistral, ¿no? Y combina el humor, aquí Berlanga combina el humor, que es una de las características de su cine, con una reflexión profunda, no ya sobre la sociedad española de la época, sino sobre la condición humana, ¿no? Porque en parte seguimos, son esos valores, ¿no? O para bien o para mal, ¿no? De la condición humana. Y por eso sigue siendo tan actual, porque su crítica social es atemporal, su humor es inteligente, es fantástica.
Sí, es un humor inteligente. A mí siempre me ha gustado el humor de Luis
García Berlanga. Hay que verlo en Navidad.
Porque lo hace con muy buen gusto. Y también lo hace en este Plácido. Luis García Berlanga era la recomendación de Emilio del Río Audiovisual, pero graben a fuego también la que corresponde a la literatura. Pequeña historia de la mitología clásica. Son los dos asuntos que ha puesto hoy sobre la mesa de estas cinco letras. Emilio del Río continúa el enfoque de Onda Madrid. Un momento.
Onda Madrid te desea feliz Navidad.
Acabamos de llegar. Gracias por el cofre Wonderbox que nos regalasteis. Hoy dormimos en una cabaña en los árboles.
Es un sueño hecho realidad.
¿Escucháis los pajaritos? Es justo lo que necesitaba. Gracias. Besos.
¡Adiós!
Lo más bonito de un cofre experiencia Wonderbox es que puedes compartir mucho más que un regalo.
Porque la radio está más viva que nunca, en Onda Madrid queremos ser tu mejor compañía.
También para promocionar tu marca o negocio.
Te ofrecemos llegar a tus clientes potenciales de una forma sencilla y cercana.
Anúnciate en Onda Madrid, en la radio de todos los madrileños.
Nos adaptamos a todas tus necesidades.
No lo dudes y ponte en contacto con nosotros.
Llámanos al 91-512-8271. 91-512-8271.
Las cinco letras, con Carlos Maribona, Fernando Rodríguez Lafuente y Emilio del Río, en Onda Madrid.
En la recta final de este enfoque de Onda Madrid, de la semana y de las cinco letras, no podíamos terminar sin saludar a Fernando Rodríguez Lafuente. ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo estás?
Muy buenas noches. ¿Qué tal?
Fernando, te he aludido porque Emilio, como hila tan fino siempre,
sí,
que consigue hilar todo, hila la gastronomía con lo que trae él. Y fíjate, en un momento dado ha mencionado a Chesterton.
Hombre,
y he hecho yo como la liebre cuando le dan las largas. He hecho, ¡ay, Chesterton! Si nos lo trae hoy Fernando Rodríguez Lafuente.
Qué maravilla. Muy bien, oye, estupendo entonces, ¿no?
Claro,
así que
el micrófono es tuyo y la audiencia es tuya, Fernando.
No,
¿qué nos traes?
Yo para estas Navidades, vamos, ahora que ya estamos, y que, bueno, hay veces que te puedes encontrar con gente que te dice, las Navidades, a mí, como ya adelantamos en el programa, a mí las Navidades me gustan mucho. Me parece un momento muy emocionante del año. Más allá de por ver a los familiares y tal, porque para mí las Navidades sobre todo son las Navidades de los que no están, ¿no? Pero no de una manera triste o melancólica, sino de una manera para recordarlos, ¿no? Para estar allí otra vez presente. Y se habla mucho del espíritu de la Navidad. ¿Qué es eso del espíritu de la Navidad, ¿no? Y hay un libro maravilloso de Chesterton, del gran escritor inglés católico Chesterton, que se llama precisamente El espíritu de la Navidad, que aquí no está publicado en español, está publicado en Renacimiento, ¿no? Y que de lo que trata de desarrollar, de contar, de explicar, de buscar el significado de qué significa el espíritu de la Navidad, ¿no? Que es un libro con artículos de Chesterton sobre la Navidad, ¿no? Y Chesterton viene a contar ya desde el arranque que viene esto de la Navidad, incluso tiene un origen pagano antes del propio cristianismo, ¿no? Mm-hmm. Porque eran, sin saber que eran paganos, porque todavía no existía el cristianismo, pero que ya se celebraba en una especie como de ritual. ¿Qué puede ser el espíritu de la Navidad? Yo creo que el espíritu de la Navidad está contado de manera extraordinaria en un libro clásico que yo recomiendo con mucho cariño a todos nuestros oyentes el leerlo en Navidades, sobre todo en estos días de Navidad, ¿no? Que es la canción de Navidad, el Christmas Carol de Dickens.
Porque claro, yo creo que has traído a dos que nacieron con un gorro de Papá Noel,
exacto,
bajo el
pero
brazo.
Fíjate que yo creo que es que además la Navidad que nosotros celebramos, por lo menos en Europa y en Occidente, en Estados Unidos, América, sí, Latina también, es una Navidad en los usos, en las formas, que es un invento de Dickens,
sí, sí,
fundamentalmente, ¿no?
Sí, sí.
Y la canción de Navidad de Dickens es una lectura ritual, una especie de ceremonia, un símbolo, y también, ¿por qué no?, un regreso y un descubrimiento cada vez que abres sus páginas y comienzas la historia en la mísera oficina del muy tacaño Mr. Scrooge, ¿no? Allí, si recuerdan nuestros oyentes,
sí,
allí con un frío desalentador, sin animar la chimenea, con un poco de leña, mientras el pobre empleado, el fiel Bob Cratchit, apenas puede mover las manos y anotar las cuentas y archivar los recibos. Al principio todo es sombrío, es tétrico, es un cuento gótico prácticamente al principio, ¿no? En esas primeras escenas de este formidable cuento, este cuento moral de Dickens, ¿no? Y así va a avanzar hacia la Nochebuena. La niebla cae como una especie de manto de silencios y de ocultamientos. La mansión de Scrooge es solitaria, está abandonada, casi inmensa, en donde además resuena cada puerta al cerrarse y parece que hay un eco que se prolonga, ¿no?, por pasillos deshabitados. Pero todo va a cambiar cuando el espectro del antiguo socio de Mr. Scrooge, Jacob Marley, le despierte poco después de la medianoche. Todo en Dickens tiene una dimensión mágica, una dimensión también real, y por qué no, y ahí fue su éxito, y una dimensión próxima al lector. Porque Scrooge se redime, y el cuento todavía hoy, en estos tormentosos días en los que tenemos a muchos Scrooge miserables a cientos, campando a sus anchas, campando sobre todo los Bob Cratchit, que somos el resto, pero mantiene este cuento, mantiene ese halo especial, memorable y crítico, con determinados comportamientos, ¿no?
Sí.
Se ha dicho muchas veces, dice el bueno de Scrooge, que lo esencial es invisible a los ojos, ¿no? Lo reconoce el bueno de Scrooge después de que el fantasma de las Navidades pasadas, el fantasma de las Navidades presentes y el fantasma de las Navidades futuras traspase las paredes de ese oscuro y frío dormitorio, ¿no? ¿Y qué pasa? Oye, pues que Scrooge se redime y el imborrable cuento mantiene, como digo, ese halo especial. Es la compasión de Dickens hacia el otro. Y probablemente ese es el sentimiento más profundo de la humanidad, de la Navidad.
De la Navidad,
es
verdad.
Es el espíritu de la Navidad.
Que es el mensaje, exacto. Es el mensaje que un poco flota, hablabas del espíritu de la Navidad, flota siempre en torno a la Navidad, ¿no?
¿No?
La capacidad de ser buenos por unos días, unos días.
Y de sentir compasión hacia
exacto,
los demás, ¿no?
Exacto.
Porque hay un momento,
pues,
hay un momento muy, 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 muy emocionante.
Muy rapidito, Fernando.
Nada, que es cuando Mr. Scrooge viaja a las Navidades del pasado.
Sí.
Y él era joven, tenía ilusión en la vida, era un chico desprendido,
y se ve cómo
amable,
se todo,
simpático,
sí, sí, sí.
Y cómo después la vida se recoge en esa lóbrega mansión en la que Londres respira la niebla que cae y que todo lo oculta. Me parece un cuento que si alguien quiere saber o se pregunta qué es,
sí,
o qué puede ser el espíritu de la Navidad, es la canción de Navidad de Charles Dickens.
Quedémonos con ella y con esa capacidad de redención. Si Scrooge puede, nosotros también. Emilio del Río, gracias.
Gracias, feliz Navidad.
Igualmente,
Jesús,
Fernando
Carlos,
Rodríguez Lafuente,
Fernando,
Carlos Maribona, gracias.
Y a todos los oyentes.
Igualmente a todos, feliz Navidad.
Navidad.
Oye,
feliz Navidad
a todos. Y mira, para despedir, vamos a despedir en alto con ese villancico a Madrid que ha compuesto Los Secretos. Ritmo navideño que tanto le gusta a nuestro técnico José Luis Machuca. Despedimos el día en el que para muchos comienza la Navidad, para otros ha comenzado hace tiempo. En cualquier caso, nosotros volvemos el lunes a partir de las 7 de la tarde. Disfruten y feliz Navidad.